José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, amigos. Comenzamos una semana más a esta hora El Espejo con la información y opinión sobre la vida y el testimonio de la Iglesia. Un saludo de Faustino Catalina. Queremos recordar a esta hora el nuevo llamamiento por la paz en Siria que hizo ayer el Papa Francisco tras el rezo del Ángelus, en el que pidió a la comunidad internacional que se muestre más sensible hacia esa trágica situación para ayudar a esa nación a encontrar soluciones a una guerra que siembra muerte y destrucción. A continuación, invitó a reflexionar sobre el tema de la salvación para recordar que la puerta por la que debemos entrar es Jesús. Él es el pasaje de la salvación, afirmó, una puerta que está siempre abierta a todos, sin distinción, exclusiones ni privilegios, porque en la actualidad pasamos ante tantas puertas que invitan a entrar prometiendo una felicidad que después nos damos cuenta de que dura un instante, se agota en sí misma y no tiene futuro. Por eso hay que atravesar la puerta de la fe en Jesús, dejarlo entrar cada vez más en nuestra vida porque es una luz que no se apaga jamás, y salir de nuestros egoísmos, de nuestras cerrazones, de nuestras indiferencias hacia los demás. Recordó el Papa que Jesús en el Evangelio dice que el ser cristiano no es tener una etiqueta. Ser cristianos de verdad, de corazón, añadió, es vivir y testimoniar la fe en la oración, en las obras de caridad, en promover la justicia y en realizar el bien. Solo por la puerta estrecha, que es Cristo, concluyó, debe pasar toda nuestra vida. Y en El Espejo comenzamos, como siempre, con el avance de las principales noticias de la Iglesia, que más tarde desarrollaremos hoy con Beni Armada. Buenas tardes.
¿Qué tal, Faustino? Buenas tardes.
Comenzamos ese repaso a la actualidad de hoy lunes en Honduras.
Así es, la Iglesia hondureña acaba de pedir a los políticos que se presentan a las elecciones que realicen una campaña electoral de propuestas y no de confrontación. Hoy mismo arranca la campaña electoral de cara a los comicios que se van a celebrar en el país el próximo día 24 de noviembre.
¿Y otras noticias de la actualidad de este lunes?
En la India, el arzobispo de Cuttack, Bhubaneswar, Monseñor Barba, ha emitido un mensaje en el que rememora los trágicos episodios de violencia anticristiana ocurridos en la diócesis de Orissa hace 5 años, en los que, recordemos, 75 cristianos fueron asesinados, miles de creyentes resultaron heridos y cientos de iglesias y otras instituciones sufrieron gravísimos ataques. Monseñor Barba recuerda que en medio de este clima de persecución violenta ha surgido un importante foco de vocaciones religiosas y sacerdotales. Ayer falleció la religiosa Teresa Losada, misionera franciscana, experta en diálogo interreligioso y fundadora del centro Bait al-Takafa, que se convirtió en un referente en el diálogo entre cristianos y el Islam. Y hablaremos también en el tramo final de nuestro programa de Internet. Contaremos la nueva asignatura de la Pontificia Universidad Gregoriana para el próximo curso, la ciberteología, y de los 55 millones de personas que cada mes introducen en el buscador de Google la palabra Dios y otros vocablos relacionados con la religión. Y hablaremos también de los millones de seguidores que tiene el Papa Francisco en su cuenta de Twitter.
Gracias, Beni. Ampliaremos estas informaciones al final de nuestro programa. Además, les invitamos a visitar la página de El Espejo dentro del portal cope.es y a seguirnos en Facebook, Religión Cope, y en el Twitter, @religion_cope. Hoy en El Espejo vamos a entrevistar a Expedita Pérez, una misionera comboniana española en Egipto. Desde allí nos contará la situación que están viviendo los cristianos. Ahora, como cada lunes, Miguel de Santiago nos va a presentar un libro y nos trae una obra única que nos desvela cómo vivían las monjas de clausura en el siglo XVIII. Miguel de Santiago, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Faustino.
Como decía, nos traes un libro clásico del siglo XVIII titulado Desde la clausura carmelita y está editado por la Diputación de Huelva.
Sí, ya lo decía la semana pasada que traía otro libro editado en Huelva. Es el padre Balbino Velasco Bayón quien ha escrito la historia del Carmelo español en varios tomos y también la del Carmelo de Portugal, el que ha hecho el estudio introductorio de este libro que aquí se titula escuetamente Desde la clausura carmelita, pero cuyo original reza así: relación hecha y mandada a escribir por orden de la obediencia, en que se dan algunas breves noticias de las religiosas ejemplares que han vivido en este convento del señor San Juan Bautista, del Sagrado Orden de Nuestra Señora del Carmen, de la regular observancia, en esta villa de Villalba del Alcor, año 1747. Bien, la autora es una monja culta de familia de Alcurnia, Margarita de la Cruz Esquivel y Ponce de León, natural de Antequera, Málaga. Su escrito manifiesta una formación humanística excelente y maneja el castellano con soltura admirable, que nos recuerda a los clásicos del barroco de su tiempo. En esta edición se ha modernizado la ortografía para facilitar la lectura de los de las gentes de hoy. Comenzó a redactar la relación en 1747 en el convento de la citada localidad onubense, utilizando borradores precedentes, asumiendo la tradición oral de la clausura conventual y plasmando las noticias más recientes y vividas por ella, quien además llevó con gran resignación la enfermedad que impidió durante 5 años los movimientos de sus pies y de sus manos.
Pero, Miguel, ¿qué valor tiene esta relación de semblanzas, como dices?
Bien, la relación, que consta aquí de más de 50 noticias de religiosas, tiene retratos coloristas e inimitables de unas monjas de vida ejemplar y santa, semblanzas trazadas con breves pinceladas, sin repeticiones, resaltando los rasgos específicos y característicos. La autora no solo muestra, como decía antes, una gran riqueza de vocabulario y abundantes recursos literarios del lenguaje, sino gran instinto psicológico. Destaca el historiador Balbino Velasco que este manuscrito de Margarita de la Cruz Esquivel y Ponce de León es de gran valor por muchos conceptos y los apunta en su introducción, por cierto, contagiado también del lenguaje pulcro y de recio sabor castellano.
¿Y algún aspecto que podamos destacar en los retratos que hace de las monjas?
Una constante que aparece en estas páginas es el cuidado y la caridad de las monjas con sus hermanas enfermas, impedidas, con achaques. Sor Margarita de la Cruz Esquivel describe con gran plasticidad las enfermedades y las limitaciones de la edad avanzada. Sobre todo destaca el aspecto humano y también evangélico de la vida conventual y el desvelo de las hermanas de la comunidad por atender a las más necesitadas. Esta obra, que se lee con deleite literario y ejemplaridad religiosa y evangélica, es una apología y un canto a la vida de clausura en comunidad religiosa y en este caso carmelita.
Pues ahí queda ese título, Desde la clausura carmelita. Recordamos, lo ha editado la Diputación de Huelva, su autora Margarita de la Cruz Esquivel y Ponce de León. Gracias, Miguel, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, si Dios quiere.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
100 propósitos para tu información.
Propósito número 16.
Las noticias serán las que sean, pero siempre dejaremos una puerta abierta a la esperanza.
Javi Nieves, contigo desde el 2 de septiembre, de 10 a 12 en La Mañana.
COPE, estar informado.
¡Despierta! Ahora en Verti un 10% de descuento en tu seguro de hogar y 3 años sin subidas si contratas por internet. Conéctate ya. Verti.com. Seguros para gente despierta.
En COPE trabajamos para contarte la última hora en cuanto se produce. Aprende en el máster de COPE y ayúdanos durante un año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Información actualizada cada 30 minutos.
Ahora actualizamos la información.
Vamos a actualizar la información.
¿Y actualizamos las noticias?
Actualizamos la información.
Información que te viene bien.
El fin de semana vamos a rondar los 40 grados.
Con más emisoras, más cobertura, más información.
Los correos electrónicos y llamadas telefónicas fueron interceptadas.
Este verano en COPE nos movemos contigo.
COPE, estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Estamos pendientes de contactar con el Cairo. Mientras tanto, vamos a repasar las noticias de las que les informábamos hace unos momentos. La Iglesia Católica de Honduras, recordábamos, ha pedido a los políticos que se presenten a las elecciones del próximo mes de noviembre, que ofrezcan más propuestas y menos confrontación durante la campaña que arranca hoy lunes.
Efectivamente, Faustino, el vicario de la Catedral de Tegucigalpa, Carlos Rubio, ha dicho que la Iglesia aspira a que las propuestas de los políticos sean para el bien común, coherentes y consecuentes con la realidad que está viviendo el país. Rubio añadió que el político es uno más de la ciudadanía, que tiene la responsabilidad de no desvirtuar la política y que no debe nunca olvidar que antes de ser políticos son personas con dignidad. Recordemos que los comicios en Honduras se celebrarán el próximo 24 de noviembre.
El arzobispo de Cuttack Bhubaneswar, al este de la India, ha emitido un mensaje en el que pone de manifiesto que las persecuciones sufridas por los cristianos han ayudado a muchas personas a darse cuenta del valor de la fe.
Así es, Monseñor John Barba ha querido recordar con este mensaje las violentas persecuciones que sufrieron sufrieron los cristianos de la diócesis de Orissa hace 5 años. A raíz de estos trágicos sucesos, en el que recordamos murieron 75 cristianos, miles resultaron heridos y cientos de iglesias, capillas y escuelas fueron destruidas, la zona se convirtió en un foco de vocaciones religiosas y sacerdotales, según Monseñor Barba. En el texto subraya también que después de 5 años de persecución han conseguido quemar nuestras casas, matar a nuestros seres queridos, pero no han podido destruir nuestra fe. Estamos orgullosos, continúa Monseñor Barba, de ser cristianos, y nuestra comunidad puede ser pobre y analfabeta, pero es rica de fe. La archidiócesis de Kutak Bubanesbar tiene en la actualidad una población de 11 millones y medio de personas, de las que 160.000 son cristianas y unas 64.000 católicas.
Ha fallecido la misionera franciscana Teresa Losada, más conocida como la monja de los inmigrantes.
Ayer murió en San Vicenç de l'Hort, en la provincia de Barcelona, a los 70 años de edad y después de luchar los 2 últimos años contra una grave enfermedad. La madre Teresa Losada desarrolló una importante labor con el colectivo de los inmigrantes y se convirtió en un referente en el diálogo entre cristianos y el Islam. En estos momentos se está celebrando su funeral en la parroquia de San Vicente Mártir, en esta localidad barcelonesa, y nos acerca a su obra y a su figura desde COPE Barcelona. Mireia Serra.
Teresa Losada Campos, con 27 años, empezó a impartir clases de lengua y literatura árabe, pero poco después decidió apartarse de la docencia para dedicarse por completo al servicio de la inmigración árabe musulmana. Por ello, 7 años después, fundó la Fundación Bait al-Takafa, un centro que busca el encuentro y diálogo entre diferentes culturas y la plena inserción social de los inmigrantes provenientes de países árabes y musulmanes. La Fundación Bait al-Takafa, con sede en Barcelona y San Vicenç dels Horts, hoy en día atiende de más de 4.000 personas. Con todo esto, Losada fue galardonada en numerosas ocasiones por su labor y esfuerzo, haciéndola merecedora de numerosos premios y menciones. Por ello, hoy despedimos a Teresa Losada después de 2 años luchando contra su enfermedad.
Internet entra en una de las facultades de teología más importantes de la Iglesia Católica.
El programa de estudios de la Pontificia Universidad Gregoriana, que es la Universidad Eclesiástica de los Jesuitas en Roma, acaba de presentar efectivamente una novedad para el próximo curso. Ha incluido en el temario para la licenciatura de teología la asignatura de ciberteología, el pensamiento cristiano en los tiempos de las redes sociales. El profesor que va a impartir esta disciplina será el conocido ciberteólogo, el padre Antonio Espadaro. Durante el curso se abordarán temas como el hombre decodificado y la búsqueda de Dios, ética hacker y visión cristiana o liturgia, sacramentos y presencia virtual.
Y tenemos más noticias de la red. Según una estadística de Google, 55 millones de personas buscan cada mes la palabra Dios en este conocido portal de Internet.
Así es, Faustino. Google, el portal más visitado del mundo, registra mensualmente unas importantísimas cifras de búsqueda de palabras relacionadas con la religión. 55 millones de personas introducen al mes en el buscador la palabra Dios, 35 millones la palabra Iglesia, otros 25 millones buscan el vocablo Jesús, y alrededor de 17 millones de personas buscan cada mes contenidos relacionados con la palabra amor. Estos datos reflejan las inquietudes que tiene la sociedad actual en materia de asuntos morales.
Ya que estamos hablando de las redes, el Papa Francisco es líder en la red social Twitter, es el más retuiteado y tiene más de 8 millones de seguidores.
En concreto, tiene 8.700.000 personas, son las que le siguen diariamente los comentarios al Santo Padre. Solo en el mes de agosto, después de la celebración de la JMJ en Río de Janeiro, en Brasil, el perfil del Papa en Twitter creció en más de 500.000 de seguidores en tan solo un mes. Es además la persona más retuiteada del mundo, por encima incluso del presidente de Estados Unidos, Barack Obama.
Y estamos en este mes de agosto recorriendo los monasterios de España. En ese viaje por los monasterios nos vamos a ir hoy hasta el noroeste de Cáceres para descubrir el monasterio de Yuste, que hoy recibe un nuevo inquilino del que nos da más detalles. Álvaro Real, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hoy llega un tercer monje polaco a uno de los más importantes monasterios en España, el monasterio de Yuste. El Real Monasterio de Yuste se encontraba vacío desde la marcha de los Jerónimos en el año 2009. Ahora, gracias a la orden de San Pablo Eremita, un tercer monje se une a otros dos frailes polacos que llegaron en el mes de marzo. Desde entonces no solo viven en el monasterio, llevan la parroquia de Cuacos y mantienen contactos con los pueblos de la zona.
Plan improvisado para nosotros, nos encontramos a las 8 en la capilla, tenemos una hora de oración, después la misa solo nosotros dos, después preparamos desayuno, desayunamos, después trabajamos en esta casa, que poco a poco es necesario limpiar, preparar, colocar cada cosa, cada mueble.
Gracias a ellos se encuentra vivo uno de los lugares más privilegiados y lugar de retiro del emperador Carlos I en sus últimos años de reinado. Hasta allí le visitaban San Francisco de Borja o San Pedro de Alcántara, la reina Doña María y Doña Leonor, o el pequeño Jeromín, futuro Juan de Austria. Es visita obligatoria a la bella iglesia del monasterio del siglo XV y que conserva el retablo encargado por Felipe II con una copia de La Gloria de Tiziano. Debajo del altar reposaron los restos del emperador hasta su traslado al Escorial, un lugar donde podían ser pisados por el celebrante en las misas, por deseo expreso del emperador. Tampoco olvidar los dos claustros, uno gótico y otro plateresco. Un trocito de la historia de España, propiedad de Patrimonio Histórico Nacional y que sigue estando vivo gracias a estos monjes polacos.
Ese es el monasterio al que nos acercaba hoy Álvaro Real. Muchas gracias. Vamos a acercarnos ahora hasta El Cairo, hasta Egipto, donde estamos siguiendo las noticias de estos últimos días. Vamos a acercarnos a hablar con Expedita Pérez, pero antes Ana Almazán nos traza el perfil de nuestra invitada de hoy.
Expedita Pérez llegó a Egipto en 2012, cuando se cumplía el primer aniversario de la Revolución del 25 de enero. Sintió miedo, pero también muchos deseos de mejorar la realidad que se vivía. Esta especialista en islamología y lengua árabe nació hace 53 años en Canarias y es hermana misionera comuniana desde hace 25 años. Trabajó en Sudán y también en la pastoral juvenil de Italia y España. Desde 2012 se encuentra en Egipto conviviendo con dos pueblos diferentes, el pueblo egipcio y el sudanés, refugiado en este país. Su vocación nació en la parroquia de la diócesis de Las Palmas, en el Tablero del Sur, donde se crió, pero con solo 23 años sintió que su lugar estaba con los más empobrecidos, anunciando el mensaje de Dios. Así que no se lo pensó dos veces y dejó su querida tierra canaria para compartir su vida con los más necesitados. Ahora en Egipto trabaja en las tres escuelas que han abierto los comunianos para ayudar a los sudaneses refugiados. Han acogido a un total de 1.200 niños y niñas. Muchos de estos sudaneses no pueden acceder a las escuelas del gobierno porque no están legalizados o bien por la discriminación racial que existe. Desde Egipto hablamos con la misionera Expedita Pérez.
Hermana Expedita, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros en El Espejo y acompañarnos aquí en la cadena COPE para acercarnos a la situación que están viviendo allí.
Sí, es un gusto, aunque se ha tenido que dejar la escuela, pero es un gusto poder compartirlo.
Muchas gracias. Desde el pasado 3 de julio se ha abierto una nueva época, una nueva etapa, cuando el presidente Morsi fue derrocado, y también se ha incrementado de alguna manera la persecución a los cristianos coptos en ese país, aunque la situación no era nueva. En todo caso, ¿piensa usted, se veía venir de alguna manera?
Sí, la persecución ha estado siempre ahí de parte de los grupos fundamentalistas. Es verdad que a lo largo de los últimos años, los cristianos no es que han tenido un puesto importante en la política y tampoco en la sociedad, siendo una minoría, pero no habían sido perseguidos abiertamente como ha sucedido después del 30 de junio. Pero ya lo sabíamos porque este grupo extremista llamado Hermanos Musulmanes ya habían amenazado con hacerlo si el ejército no hacía regresar a Mursi como presidente del país.
Se ha incrementado también ese control, por tanto, esa presión contra los católicos y con el resto de confesiones religiosas que no son musulmanes.
La pregunta.
Sí, se ha incrementado, por lo tanto, esa presión sobre todas las confesiones religiosas que no sean los musulmanes, ¿no?
Sí, sí, contra toda la comunidad cristiana en general. De hecho, se habla entre 70 y 85 iglesias, escuelas cristianas quemadas. Y cuando digo quemadas, no digo quemadas, digo quemadas completamente. No han dejado nada en pie y ahí han entrado todas las iglesias. Nosotras en la Iglesia Católica hemos tenido, desgraciadamente, la experiencia, las hermanas del Buen Pastor, las hermanas franciscanas, los hermanos franciscanos y los jesuitas. A ellos se les han quemado escuelas por completo y también parroquias.
¿Cómo viven hoy entonces ese momento, en el día a día, en su trabajo diario, cómo viven esa presión, ese momento tan especial?
Mira, en los primeros días, hasta hace más o menos 3-4 días, tengo que confesar, como ya había dicho alguien, que lo vivíamos con bastante temor e intentando no salir a la calle. De hecho, yo empezaba a salir a la calle el lunes, me parece que fue el lunes pasado, pero estuvimos encerradas en casa, y los cristianos también lo hacían, para evitar que algún exaltado de este grupo fundamentalista pudiera cometer una locura, como ya las estaban haciendo con los edificios. Ahora, en este momento, digo, la situación es algo más serena. Se nos ha invitado a salir, a volver al trabajo, a volver a la calle, porque se nos asegura la protección. Y yo estoy yendo a la escuela nuevamente cada día, y tengo que decir que encuentro por parte de muchas mujeres musulmanas muchos gestos de acogida y expresiones como me dicen: hermana, lo siento, disculpe por lo que ha sucedido y por lo que sigue sucediendo por parte de una minoría, pero usted lo sabe que no todos los musulmanos somos así.
Efectivamente, el peligro está en esa minoría, porque la relación con el resto de los ciudadanos del Cairo será buena, y además ustedes trabajan en un colegio en el que tienen muchos alumnos musulmanes, ¿no?
Sí, sí, tenemos casi la mitad son musulmanes, y los profesores también que tenemos son musulmanes y cristianos. O sea que no, en ese sentido no. Algo muy muy significativo para mí es lo que ha dicho el Papa Tawadros aquí en de la Iglesia Ortodoxa Copta. Él decía, dice, nos podéis amenazar, podéis arrasar por todas las iglesias, pero nosotros no os vamos a responder con la violencia, y estamos dispuestos a pagar de persona como comunidad cristiana para que el país salga de lado, adelante democráticamente y para el bien de todos y no solo de una minoría.
Efectivamente, el obispo copto, varios obispos coptos han denunciado también un poco la visión que se está dando en el mundo de la situación allí, una especie de enfrentamiento, de guerra civil o de enfrentamiento entre cristianos y musulmanes.
Sí, pero que no es una guerra civil.
Claro.
Es una guerra contra el terrorismo. Como ellos bien dicen, y es verdad, ¿no? Lo dicen también los políticos de los partidos liberales democráticos de Egipto. Han escrito una carta, si no me equivoco, al presidente Obama, y han escrito otra carta también a los presidentes de Europa, diciendo, vosotros no entendéis lo que está sucediendo en Egipto, y lo que deseamos es que vengáis y que vuestros periodistas hagan entrevistas a todos, y no solo al grupo de los hermanos musulmanes, como víctimas. Escuchad al resto del pueblo, que son la mayoría. No olvidemos que el 30 de junio salieron a la calle más de 33 millones de habitantes, cristianos y musulmanes, sobre todo musulmanes, porque los cristianos somos una minoría.
Los islamistas culpaban a los coptos precisamente de estar detrás del golpe de Estado, pero el hecho es que han sido perseguidos los cristianos y atacados tanto por los musulmanes como también por las nuevas autoridades tras el golpe, ¿no? ¿Cómo ve el futuro a partir de este, de este episodio?
En este momento, por las nuevas autoridades, por el gobierno de transición, yo no veo amenaza. Veo que se está consultando. De hecho, cuando el general Assisi dio la charla al pueblo después de haber derrocado a Mursi, él llamó al Papa de la Iglesia Ortodoxa Copta y también llamó al jefe de los musulmanes a nivel espiritual de la mezquita del Azhar. Y estuvieron los dos presentes porque él decía tienen que estar todos los representantes significativos a nivel nacional. Y yo estoy segura que siguen consultando. Ciertamente no puede haber, como es decir, un cambio al 100% inmediatamente. Yo creo que este cambio será gradual. En estos momentos los cristianos están mucho más comprometidos a nivel político. Han salido un poco de la sacristía, como ya decía antes, si alguien lo ha dicho por aquí, y se han puesto en la calle a pedir sus derechos como ciudadanos egipcios. Porque yo creo que ese es un valor que han un poco redescubierto en este tiempo, que tienen que salir a la calle no como cristianos o como musulmanes, sino como ciudadanos egipcios y como hermanos. para pedir los mismos derechos para todos, ¿no?
Están efectivamente en una situación de persecución, pero es un paso muy importante, como usted resalta, el que salgan a la calle y estén presentes pues en todas esas manifestaciones públicas en vez de quedarse encerrados.
Sí, sí. Y, por ejemplo, ahora mismo yo sé que las iglesias están pidiendo, el ejército ha prometido que va a ayudar a reconstruir las iglesias. Uh-huh. Esta ha sido una promesa, vamos a ver si se lleva a cabo, ¿no? Pero las iglesias están pidiendo que se contemple y que se proteja en este momento histórico a las iglesias y a las comunidades cristianas con respecto a este pequeño grupo de terroristas, ¿no? Sí.
Hermana, tenemos que ir terminando, pero le quería preguntar, la organización Ayuda a la Iglesia Necesitada ha puesto en marcha una campaña de oración por los cristianos de Egipto. ¿Qué podemos hacer nosotros desde aquí, desde España? Por lo menos la oración, ¿no?
La oración, otra cosa que ya creo que también Ayuda a la Iglesia Necesitada está haciendo, pero que podría, creo que es necesario aumentar, que es la ayuda a la reconstrucción de las escuelas y de los templos. Y cuando hablo de esta ayuda, yo digo, no es solo enviar el dinero a los obispos, también enviarlo a las congregaciones que han sido tocadas directamente, como pueden ser los jesuitas, los franciscanos, las franciscanas, las hermanas del Buen Pastor, sobre todo las hermanas que son las que menos ayudas tienen por parte de Occidente, ¿no? Y el tercero es lo que estáis haciendo ahora mismo, es dar a conocer la otra parte de la moneda, la otra parte de la historia que no viene contada, desgraciadamente, por los medios de comunicación en Europa.
Muy bien, hermana Espedita Pérez, gracias por estar con nosotros hoy en El Espejo, aquí en la cadena COPE. Muy buenas tardes y hasta una próxima ocasión.
Pues muchísimas gracias a todos, ¿eh?
Gracias, gracias. Terminamos así el tiempo del espejo. En el control de sonido ha estado Rocío Fernández, en la producción Ana Almazán. Les dejamos ahora con la última hora de España y del mundo con Ángel Rubio.